12 al 21. Quisiera, por favor, en reverencia a la palabra, nos pusiéramos de pie para hacer lectura de la misma. La palabra del Señor dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Amén. Señor y Padre eterno, digno eres de toda alabanza, de toda gloria, de toda majestad. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de estar delante de ti, y estamos únicamente por los méritos de Cristo, que nos ha hecho aceptos delante de ti, y podemos levantar nuestra voz en oración, Señor, a tu trono. Aquí en esta tarde, Señor, estamos una vez más reunidos. Este es tu pueblo, Señor, aquellos que visitan por primera vez y aquellos que están aquí también reunidos para escuchar tu palabra. Señor, ilumínanos, Señor, danos entendimiento, danos claridad acerca de tu palabra, que cada día más podamos ser leídos por la misma. Y cada vez más entender quién tú eres, lo que tú has hecho, lo que Cristo ha logrado por cada uno de nosotros. Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti siempre, Señor. Clamo a ti orando por tu gracia siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. Hemos iniciado el capítulo 5, donde hemos visto una iglesia unida, una iglesia fortalecida, una iglesia que cada vez más avanzaba en esa unión, en ese compartimiento de todas las cosas y en esa generosidad. Pero hubo algo que manchó esta casi perfección que existía en la iglesia, y fue esta pareja, Ananías y Zafira, que juntos se pusieron de acuerdo y hicieron una ofrenda, o prometieron una ofrenda al Señor, de que darían todo lo que, el producto de la venta de su casa, pero al final de cuentas dedujeron de ella, del total, y se presentaron delante de Pedro a traer esa ofrenda, viniendo primero su esposo. Y Pedro lo ha confrontado diciéndole: ¿por qué Satanás llenó su corazón y ha mentido al Espíritu Santo? Ananías cayó inmediatamente fulminado por el poder de Dios, una disciplina que fue ejercida en ese momento. No porque no hubiese traído el total, no porque se hubiera quedado con parte de la venta, sino precisamente por querer aparentar, dar una imagen de piedad que no tenía. Quería dar a entender una bondad, una generosidad de la cual él no poseía. 3 horas más tarde vino su esposa, también en esa llegada pensando que tal vez iba a encontrar a su esposo en un lugar de preferencia por esa donación que iba a hacer. Y resulta que en ese mismo momento Pedro vuelve a ella también y la confronta. Le hace una pregunta: ¿vendiste la propiedad en esto o en este valor? Ella en ese momento no tuvo a cuenta arrepentirse, hablar con claridad, decir la verdad, sino que en ese plan que había preparado junto con su esposo, continuó en él y dijo: sí, la vendimos en tanto. Pedro en ese momento le hace entender lo que había pasado con su esposo y le dice que eso mismo le iba a suceder a ella. Y efectivamente así fue. Cayó allí mismo muerta, como una manifestación del juicio de Dios, como una manifestación de esa limpieza que estaba ejerciendo en aquel momento en la iglesia primitiva, en esta iglesia creciente. Y dice la escritura que gran temor hubo no solamente en los que estaban afuera, sino dentro de la iglesia. Un gran temor ante la reverencia de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios justo, de un Dios que no pasa por alto la ofensa, delante de un Dios que es totalmente santo. Eso ha sucedido. Y cuando venimos ahora al versículo 12, vemos no solamente una transición de lo que ha venido sucediendo, sino que vemos cómo esta oración que los apóstoles han hecho en el capítulo 4, al final del mismo, está prácticamente siendo respondida. El versículo 29 dice: donde estaban orando al final del capítulo 4 los hermanos, y ahora, Señor, mira sus amenazas, las del Sanedrín en aquel momento que les habían prohibido hablar de Jesús, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Una petición contestada. Ellos han venido predicando, continúan haciendo lo mismo. Y el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y Dios continúa en ese momento respondiendo las oraciones de estos hermanos. Y en el versículo 12 de Hechos 5, Lucas enfatiza en los apóstoles siendo instrumento de Dios a través de ellos, haciendo manifiesto que Él se está moviendo. Y sería equivocado leer esta sección y pensar por algún momento que Pedro o alguno de los apóstoles tenía algún poder inherente en ellos, que tendrían alguna cualidad especial. No, porque ellos fueron dotados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. No había nada en ellos, nada absolutamente. Los apóstoles son solamente instrumento de Dios. En el versículo 12 del capítulo 5 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lucas no nos dice específicamente qué tipo de señales, milagros están sucediendo. Pero es evidente que esa predicación está siendo autenticada por las obras que estos apóstoles están haciendo evidentes, están manifestando en ese momento. Por medio de esta declaración nos damos cuenta que Dios se está moviendo, Él está haciendo cosas maravillosas a través de los apóstoles. El poder, la gracia de Dios, su manifestación en medio de ellos sigue haciéndose evidente, sigue siendo palpable. Vemos cómo esa magnitud de Dios en esa obra que ha iniciado en la iglesia primitiva continúa avanzando. Y luego lo sorprendente es que este gran número de personas continúan en una sola mente, en una sola dirección, con un solo propósito, con una misma perspectiva, a pesar de lo que había sucedido. Dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y esto es maravilloso, porque generalmente, si tenemos en cuenta lo que acaba de suceder, que dos personas han sido muertas a mano de Dios por su falta de integridad. Cuando cosas suceden en la iglesia, generalmente las personas se van, las personas se dispersan, las personas huyen. Cuando ese tipo de cosas impactantes suceden, lo que pasa a continuación es críticas y división. Pero a pesar de la situación dramática que ellos habían acabado de pasar, esto lo que hizo fue que trajo más unidad, considerando la cantidad de personas que eran, porque eran muchas las que ya habían. Trajo unidad. Para este momento, este grupo de la iglesia en Jerusalén, habíamos dicho, era aproximadamente de 10 a 12 mil personas. Era una iglesia que crecía. Y esto que aconteció, lo único que trajo fue unidad. Y si damos cuenta que Dios estaba añadiendo diariamente, la cantidad de personas era superior a este número. Gran cantidad. Y a pesar de que la iglesia tenía otros lugares de reunión, es claro que el único lugar donde ellos encontraban para poder estar todos unidos, toda esta gran magnitud de gente, era en el pórtico de Salomón. Y quisiera que viéramos una imagen de cómo, dónde ellos se reunían. Este pórtico de Salomón está precisamente dentro de las inmediaciones del templo. Es un lugar que tenía una sección donde estaba cubierta por columnas y tenía un techo. Esa era la parte interna que estaba prácticamente bordeando las paredes del templo. Pero al frente teníamos ese gran espacio donde ellos se reunían y la capacidad que tenían ahí era inmensa. Una gran multitud se reunían en ese lugar. La iglesia estaba allí. La iglesia tenía otros lugares de reunión, pero siempre era el único lugar donde más llegaban. Este es el pórtico de Salomón, este lugar cubierto, donde está lleno de columnas. Aquí se reunirían los apóstoles, tal vez a predicar. Y esta zona de aquí, la amplia zona que se veía abierta, era donde estaba esta multitud de personas. Así que gran cantidad era el número de la iglesia en aquel momento. Y este lugar se había convertido en ese recinto de reunión para la iglesia. La iglesia había sido restaurada a la pureza que tenía anteriormente, antes de que aconteciera lo de Ananías y Zafira, antes de que ellos la contaminaran. Y ahora tenemos una perspectiva de aquellos que están fuera. El versículo 13 nos dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Estas personas, estas referencias a estas demás personas, se entiende que son los incrédulos, quienes no querían ni juntarse ni asociarse con estas personas de la iglesia. Allí es un lugar donde las personas son muertas por hipocresía y falta de integridad. ¿Quién va a querer estar allí? Todas estas personas ni siquiera querían entrar en esa comunidad de la asamblea. Recordamos lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y estas personas sabían que delante de este Dios no había lugar para mentira, no había lugar para hipocresía, no había lugar para falta de integridad. Y Dios requiere honestidad, Dios requiere integridad, Dios requiere transparencia. Y estas personas están totalmente comprometidas, las que están dentro en la iglesia. Y hay un grupo de personas de afuera que saben lo que está sucediendo adentro y sienten que son religiosas, pero no tanto. Sí, no, yo hasta cierto punto sí, yo hago ciertas cosas, pero hasta allá yo no quiero comprometerme. Era precisamente lo que pasaba aquí. No tanto para unirse a ese grupo de personas cristianas. La gente lo pensaría muy bien para unirse a la iglesia. Y precisamente lo que vemos en la sociedad. Es precisamente lo que vemos en la actualidad. Las personas le dicen a uno, ¡ah, qué bien que estás en el cristianismo! Me alegra por ti, qué bueno por ti. Pero yo no, yo estoy bien acá afuera. Sí, yo creo en Dios, pero yo no quiero ese tipo de compromisos. Generalmente eso es lo que vemos. Las personas sí, están viendo, están observando, pero no se quieren meter en un lugar donde hay personas que están verdaderamente comprometidas con el Señor. Y hay otro grupo de personas, los que se sienten admirados, pero no se atreven a oírse a ellos. Dice el versículo, mas el pueblo los alababa grandemente. Estas gentes veían desde afuera y los admiraban por su seriedad, por su servicio, por su compromiso, por su entrega, por ese testimonio que estaban dando. Estas personas eran observadores de la calidad de vida que ellos llevaban. Y sí, wow, qué bien, mire, qué bonito cómo Dios ha trabajado con esta persona. Qué chévere. Pero yo me quedo afuera. Yo prefiero estar afuera, todavía no es mi tiempo. Cuando sea el momento adecuado, tal vez yo me una a la iglesia, pero por ahora no. Ah, no, yo tengo que vivir unos añitos más, tengo que hacer ciertas cosas más y ya, más adelante, cuando ya tenga unos años más. Usted está viejo, usted ya. Pero cuando tenga unos años más, tal vez yo lo piense. Y eso generalmente es el pensamiento de muchas personas. Hay un comentario que dice, aquellos que estaban afuera, pero que los admiraban, rehuyeron al llamado del compromiso y a una santidad que amenazaba la vida. Y eso era prácticamente. Ellos vieron lo que sucedió con Ananías y Zafira y dijeron, wow, esto aquí se exige una santidad que amenaza con la vida. Mira estas personas como cayeron muertas. Eso fue lo que ellos vieron cuando observaron a este grupo de discípulos en la iglesia primitiva. Y lo que sucedía es que esa iglesia primitiva no era un club social. Eso no era un lugar de entretenimiento. Eso no era un lugar donde se reunían solamente para escuchar las enseñanzas de unos pescadores. No. Este era un grupo de personas que eran sinceras de verdad, comprometidas con la palabra de Dios y comprometidas con el Señor Jesucristo. Y ese compromiso sincero causó que muchas personas dijeran, ¿sabes qué? Ese tipo de santidad no es para mí. Y lamentablemente es algo que debemos manifestar, que Dios es un Dios santo, que Él exige santidad. Él exige que nos presentemos delante de Él con ese temor y reverencia por quien Él es. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor, no a una institución, no a unos hombres, no a los líderes, sino al Señor, dice, aumentaban más y gran número así de hombres como mujeres. Vemos entonces que la situación de Ananías y Zafira no trajo ninguna división o reducción al número de los creyentes, sino que todo lo contrario, las personas aumentaban. Y es una realidad que a veces Dios trae a la iglesia disciplina o trae a la iglesia ese orden donde personas salen por una u otra razón, pero a la misma vez el Señor añade más personas son unidas a la iglesia. Y es lo que estamos viendo aquí. Hacía aproximadamente 2 meses eran 120 personas y ahora hay multitudes. Multitudes. Y las personas que se unían hacían ese compromiso de practicar una santidad que amenazaba casi con la muerte. Era una santidad que las personas decían, wow, si yo no soy santo voy a aparecer muerto aquí. Y la gente vivía en esa santidad. La iglesia primitiva nunca trató de alivianar las cosas. Y lo que tenemos hoy en día es que en muchas iglesias se tratan de suavizar las cosas, de ponerlas muy acomodadas para las personas. Se tratan de poner a un Dios supremamente amoroso, pero evitan manifestar a un Dios que es airado. Y eso lo vemos en muchas partes. Se minimiza el estándar, se hace más fácil. Se trata de mostrar que todo es diversión, es algo agradable, un tipo de felicidad que puede atraer multitudes. Lamentablemente esa es la iglesia actual. Ven, únete a Cristo. No importa, conserva tus ideas mundanas. Sigue viviendo como tú quieras. Ay, ¿qué problema hay? Sigue con tus propias inclinaciones, tu desordenada manera de vivir. Solo añade a Cristo a ti, a tus cosas, y vas a ver que te va a ir mejor. Esa más o menos es la forma de predicar en este tiempo. En lugar de decirle a las personas, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. El compromiso de seguir a Jesús, Mateo 16, 24. Menguar para que Cristo crezca, Juan 3:30. Pon tus sueños, pon tus aspiraciones, pon tus metas, pon tu vida en las manos de Cristo. Todos tenemos metas, propósitos, ideas. Y desde luego, no quiere decir con esto que no podemos proyectar o tener un programa o una idea futura, un plan. Gloria a Dios por ello. Con tal que sea siempre para la gloria de Dios. Pero siempre debemos contar que es si Él quiere. Ponemos nuestros planes en sus manos y Él las llevará a cabo de acuerdo a su voluntad. Bien claro, vimos cuántas personas hicieron cantidad de planes antes de la pandemia. Viajes, matrimonios, relaciones, cambios de casa, compras de vehículo, qué sé yo. Dios canceló todos esos planes. Por eso tenemos que vivir de su mano, poner nuestras metas, nuestras intenciones, nuestros planes en las manos de Dios. Vemos que en Jerusalén la gente no se unía a la iglesia a la ligera. La iglesia tenía una alta reputación de santidad y de integridad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Una iglesia que tenía un estándar, una iglesia que manifestaba respeto, una iglesia que mostraba santidad. Y las personas sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús. Y el Espíritu de Dios se mantenía moviendo con poder. En una iglesia donde se sigue ese orden de integridad, de santidad, agradando a Dios, haciendo las cosas para su gloria, el Espíritu se mueve con poder. John Stott dice, la presencia del Dios viviente, ya sea que se manifieste a través de la predicación, los milagros o ambos, es alarmante para algunos y atractivo para otros. Algunos se asustan mientras que otros se sienten atraídos por la fe. Unos se asustan. ¿Cuáles son los que se asustan? Aquellos que no están andando bien, que no quieren apartarse de su antigua manera de vivir. Aquellos que vienen son aquellos que quieren agradar a Dios, que quieren vivir en esa gloria para Él y se agradan. Es por eso que nosotros no debemos molestarnos cuando personas vienen acá con nosotros, nos conocen, nos escuchan, pero después se alejan. La gente se va tal vez porque piensa que somos demasiado serios, somos demasiado intensos, somos demasiado cristocéntricos. Hablamos demasiado de la santidad, hablamos del juicio de Dios. Y a las personas no les gusta eso. A las personas les gusta que hablen de sus metas, de cómo ser un campeón, de cómo vivir su mejor vida ahora. Pero cuando vemos esta realidad, la gente se va porque no somos lo suficientemente centrados en el hombre. ¿Sí? No les gusta. Pero nosotros no debemos preocuparnos eso. Debemos esforzarnos por ser un tipo de comunidad con esa santidad que amenaza la vida. Que si no soy santo, yo puedo caer aquí, muerto. Si nosotros viviéramos con esa idea, viviríamos de una manera verdaderamente en santidad, en santidad. Que asuste a algunos y maravillosamente Dios atraiga a otros. Gente que venga en medio nuestro y diga, wow, yo no sé qué es lo que hay en ese lugar, yo no sé qué es lo que hay en medio de estas personas. Dios está haciendo algo. Y esa era la iglesia creciente del primer siglo. Del primer siglo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Recordemos siempre que las señales siempre era para apuntar, para autenticar, para verificar quién era Cristo, la verdad predicada, quién era Dios. Siempre. Siempre señalaban que Cristo era el Mesías y siempre tuvieron el propósito de mostrar el poder de Dios y su mensaje. Los milagros autenticaban al mensaje y al mensajero, que ese mensajero era verdaderamente enviado de Dios. No que el mensajero tuviera poder en sí mismo, sino que era Dios obrando a través de él, que era ese instrumento de Dios. Y el versículo 15 dice, como resultado de ello, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Estas personas estaban tan convencidas del poder de Dios, lo que estaba sucediendo en aquel momento, que ellos tenían la idea que si ellos se ubicaban en un lugar y que pasaran los apóstoles, principalmente Pedro, y su sombra por lo menos los alcanzara a ellos, ellos iban a ser sanados. Pareciera que hubiese algo místico o mágico acerca de la sombra de Pedro. Pero no es así. No es así. Lo que sucede es que la sombra de Pedro, la idea de que la sombra de Pedro proveyó un punto de estímulo en la gente con enfermedad para manifestar su fe. Para manifestar su fe. Sí, recordamos nosotros cuando Jesús estaba yendo hacia la casa de Jairo, porque su niña estaba gravemente enferma. En ese trayecto que iban en el camino, hubo una mujer que tenía una hemorragia por aproximadamente 12 años. Esta mujer había gastado todo su dinero en doctores y nada podían hacerle. Pero ella tenía la idea que si ella tan solo tocara el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Era algo que ella tenía en su mente. Mateo 9:21. ¿Y qué pasó? Tan pronto ella tocó el manto de Jesús, fue sanada. Y nadie pudiera tener en su mente siquiera que existía algún poder mágico en el manto de Jesús. Nadie ahora pudiera pensar que existía algún poder mágico en la sombra de Pedro. No, no había ninguno. No había poder mágico en ninguna de estas cosas. No lo hay. Donde sí hay poder, es en el poder del Dios vivo. Y a veces cosas extrañas suceden. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, su fe estaba firme en el poder de Jesús. Su fe estaba firme en el poder que Jesús podía sanarla. Igualmente aquí, la sombra de Pedro se convirtió como en un gatillo que activó la fe de los enfermos. No era que la sombra los iba a sanar por sí misma. Y hay muchos momentos a través de la Biblia vemos cómo situaciones se presentan y no son los elementos que se utilicen. Jesús una vez escupió en tierra, hizo lodo y trajo visión a un ciego. No fue el lodo que hizo con su saliva lo que le trajo la visión a este ciego. Fue el poder de Dios. Fue su gran poder. Y así mismo está pasando aquí. Pudiéramos pensar que era superstición. Algunas personas lo pudieran ver como superstición. No. Era que esa idea de la sombra de Pedro, el poder que se estaba moviendo por parte de Dios y el Espíritu Santo por medio de estos apóstoles, su fe era tan grande en el poder de Dios que ellos querían hacer presentes cerca donde estaban ellos. El versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Vemos entonces que el ministerio de los apóstoles ya no solamente estaba en Jerusalén, sino que había cruzado las fronteras. Y el evangelio, lo que estaban haciendo estos apóstoles, ya era conocido fuera de las localidades de Jerusalén. Esto ya no era una situación que estaba aconteciendo localmente. Cada vez se hacía más grande. La palabra estaba avanzando. La palabra era ratificada, era autenticada, era confirmada por los milagros. El mensaje de los apóstoles y el poder de Dios en los apóstoles estaba extendiéndose de tal manera que estas personas venían de afuera. venían de afuera, cargaban a sus personas enfermas que no podían ni moverse. Y dice el versículo, lo más sorprendente es que todos eran sanados. ¡Wow! El poder de Dios estaba haciéndose manifiesto en aquel momento. Y esto fue un periodo único durante la era apostólica. Y el poder de Dios fue demostrado tremendamente. Lo vemos ahí. De tal manera que cada persona que fue traída a los apóstoles se iba sanada. Y tenemos que recordar una vez más que los milagros eran para autenticar el mensaje y al mensajero. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, la palabra fue confirmada por los que oyeron. ¿Y cómo fue confirmada? Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y en el tiempo de la era redentora, estas muestras, este grupo único que fueron los apóstoles, fueron los que autenticaron de alguna manera lo que estaban hablando con señales, prodigios y milagros, el mensaje y el mensajero. Dios hizo y hace en la actualidad cosas milagrosas. Algunas veces lo hizo, otras veces no. Y aquí hay algo que tenemos que ver claramente, porque muchas personas ven esto que aconteció en aquel tiempo como algo que debería estar funcionando en este momento. Pero la realidad, vuelvo y repito, esto fue para un tiempo especial donde la palabra era autenticada, donde la iglesia estaba creciendo. Dios trajo esta sanidad por medio del apóstol Pablo. De hecho, Pablo sanó también a un cojo de nacimiento que nunca había caminado, igual como lo que pasó ahora en el libro de los Hechos. Lo vemos en Hechos 14, 8 y 10, al 10 cuando lleguemos hasta allá. Dios hizo milagros por la mano de Pablo. Cuando él estuvo en Éfeso, incluso sus pañuelos, partes de su ropa, eran llevadas donde las personas enfermas y estos sanaban. Hechos 19, 11 al 12. Vemos cómo cosas milagrosas sucedían en aquel tiempo. Pero este mismo Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 20, a Trófimo dejé Mileto enfermo. Algunas personas se sanaban incluso con el pañuelo de Pablo. Pero ahora dice que dejó a Trófimo enfermo. ¿Qué pasó? No era Pablo, era Dios, que él sanaba cuando él quería. El mismo Pablo le recomienda a Timoteo, en 1 Timoteo 5, 23, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo estaba enfermo, tenía frecuentes enfermedades y fuera de eso tenía problemas del estómago. Pablo ora fervientemente a Dios y le pide tres veces que le quite un aguijón que tiene en la carne. Según los estudiosos, se cree que ese aguijón era una enfermedad. Tres veces, orando fervientemente. ¿Y qué le dijo Dios? No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12, 9. Dios es soberano y Él es libre para hacer lo que a Él le parezca. No podemos encuadrar a Dios. Muchas veces queremos poner a Dios en un marco. Que Él se mueve de acuerdo a esto o no se mueve de acuerdo a lo otro. Dios actúa como Él quiere. Dios es impredecible. Dios hace de acuerdo a su voluntad. Jesús en el libro de Juan sana a un hombre que llevaba 38 años paralizado. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué nos está manifestando aquí? La implicación que vemos aquí es que la parálisis de este hombre en particular era resultado de un pecado. No peques más para que no te vengan cosas peores. Pero en Juan 9 encontramos a un hombre que nació ciego y cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué le dice el Señor? Juan 9:3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Queremos respuestas fáciles, pero no las tenemos. Vemos cómo a través de la Biblia vemos situaciones como esta. Dios sana cuando quiere. Esos mismos instrumentos que Dios usa para sanar, ellos en sí mismos están enfermos. No tenemos respuesta para eso. Dios trabaja como Él quiere. No podemos encuadrar a Dios. Dios en su providencia algunas veces trae sufrimiento, persecución u oposición. Y este es uno de los misterios que nosotros vemos a través de la Escritura. Lo que Dios sí quiere es que confiemos en Él, que estemos poniendo nuestra confianza en Él. Pero debemos entender que hay momentos y más de una vez donde Dios dice, hijo mío, hija mía, voy a enviar una ayuda sobrenatural a ti, pero no es para librarte milagrosamente de tu problema, sino para que sepas que estoy contigo en medio de él. Lo vemos a través de la Escritura. Y no solo eso, Dios promete que nos lleva de su mano hasta el final. Hermanos, debemos confiar en Dios por cosas milagrosas y desear verlas más y más. Pero debemos saber también que Dios tiene propósitos cuando Él decide no traer liberación o libertad a esa situación que nosotros tenemos. Él tiene propósitos. Y además también, cuando Él nos libera o nos trae sanidad, es siempre también con un propósito y no es para nuestra comodidad o para olvidarse de Él, como sucede muchas veces. Dios milagrosamente obra en alguna persona que tiene alguna condición, alguna situación, cualquiera que sea. Y después la persona se acomoda, se aparta y no se vuelve a escuchar. Muchos venían a Jerusalén de ciudades de afuera trayendo enfermos y atormentados de espíritus y dice que eran sanados. Entonces esto, versículo 17, dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Qué cosa, no? La idea es que estas personas se levantaron en oposición, se levantaron en desagrado, se levantaron con rabia para tomar acción. La influencia que estaban ejerciendo los apóstoles causó en Anás, en Caifás y en estos saduceos una ira que no podían aguantarla. Esta palabra que aparece aquí, que se llenaron de celos, esta es una palabra que se escribe en el griego celos con Z y se traduce hervor. Estaban hirviendo dentro de sí. Y cuando hablamos de celos, esta palabra celos es familiar de envidia. De hecho, en el griego se escriben casi similar, se escribe celo o con Z. Y es esa misma expresión, hervir en molestia. Y lo que vemos aquí es que los celos eran porque mientras la popularidad de los apóstoles aumentaba, desde luego ya no habían gente en el templo, ya las ofrendas habían bajado, ya los ingresos eran menos, ellos se estaban yendo de los apóstoles, esto les estaba molestando tremendamente, tremendamente. Y esta es la imagen que vemos cuando el ministerio de Jesús. Los celos eran porque estas personas ya no dependían de las instituciones religiosas de los escribas y los fariseos. Estos que se habían ido donde los apóstoles ya no dependían de ellos. Ya no estaban con ellos. Y esto les produjo esa molestia. Estaban absorbidos totalmente por los celos o envidia. Y los celos son un resentimiento, amargura u hostilidad hacia alguien que tiene algo que tú no tienes. Esos son los celos. Esto podría ser un éxito general, un logro, una ventaja social, una posesión material o una relación, entre otras cosas. Y esto es algo que es tremendo. El punto es que la otra persona tiene algo que tú la quieres y eso es lo que hace que te sientas resentido con ella. ¿Has experimentado eso? Yo creo que si nos hacemos un autoanálisis, cada uno de nosotros hemos sentido eso en algún momento. Y probablemente se esté sintiendo. Y es algo que Dios no aprueba. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La Nueva Versión Internacional dice, obra malvada. O sea que la Biblia está en contra de los celos y la envidia. Los celos es una forma de codicia. Es codiciar, es anhelar, desearlo de otra persona. Desear su manera de ser, envidiar su figura tal vez, envidiar su elocuencia, envidiar su capacidad para hacer ciertas cosas, envidiar esos dones que Dios le ha dado, envidiar la manera en que vive tal vez, envidiar el trabajo que tiene. Envidiar la capacidad intelectual que tiene en la universidad, en la escuela para llevar a cabo ciertas cosas. Es que la envidia existe desde que un niño está teniendo uso de razón. Y eso es algo que la Biblia rechaza. Porque tener envidia es decirle a Dios, no estoy conforme con lo que me has dado. Es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú conmigo estás siendo muy miserable, mira lo que le has dado a aquel o aquella. La envidia y los celos es, en una forma, es una queja contra Dios. Es una queja contra Dios. Los celos caen bajo el décimo mandamiento de no codiciar. Los celos es una insatisfacción contra Dios que nos lo ha dado todo. La envidia es uno de los siete pecados capitales. ¿Sabías que la envidia es un pecado capital junto con la ira, junto con la glotonería, con la lujuria, con la avaricia, con la pereza y el orgullo? Y muchas veces son cosas que nosotros nos damos cuenta. El orgullo, escuchaba yo en estos días a un pastor que medio causó gracia la expresión que dijo. El orgullo es como el mal aliento, el último que se da cuenta que lo tiene es el dueño. El orgullo es algo que la persona que es orgullosa detecta fácilmente al otro orgulloso. Una persona a veces ni se da cuenta que tal persona es orgullosa, pero el que es orgulloso al kilómetro sabe que es orgulloso. ¿Por qué? Porque eso es él. Y así es la envidia. La envidia no es admiración, porque lo que se ha tratado de suavizar en nuestro mundo es que no, eso no es envidia, eso es admiración. Uy, yo admiro, qué bien esa figura de esa persona. Sí, yo tal vez no la alcanzo, pero yo la admiro. Qué chévere el carro que anda esta persona. Yo ando casi en las balineras, pero yo lo admiro. Y esa es la forma en que se ha domesticado esa palabra, se ha suavizado, que es admiración. No, la envidia no es admiración. La admiración mira hacia las vidas ejemplares de los demás y modela su vida con gratitud, gozo y humildad. Si usted admira a una persona, usted trata de imitar aquello bueno que la persona tiene. No se va a sentir mal porque lo sea. No, si usted admira, hace eso. La envidia es ese pecado que nos engaña y es más dañino de esos pecados capitales. Gálatas 5:21 dice, envidias, homicidio, borracheras, orgías y tales cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Habías visto en algún momento que la envidia es una de las causas que podría ponerte fuera del reino de Dios? Los celos y la envidia, que son familia. La envidia impide reflejar la bondad de Dios, mientras que la humildad lo promueve. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, ¿qué produce esa envidia? Irritación. ¿Por qué? Por el deseo de vanagloria. Ahí está. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Jesús enumeró la envidia como una de las cosas malas que salen del interior de una persona y que contaminan. Marcos 7:22. O sea que es una gran realidad que la envidia y los celos es algo que es condenable. Y nosotros podemos ver en la Escritura que se habla del celo de Dios. Pero cuando hablamos del celo de Dios, no es el celo posesivo humano que nosotros tenemos. El celo de Dios es totalmente diferente a nuestros sentimientos o nuestras maneras de seres caídos. Cuando el celo de Dios se manifiesta por su gente, es para protegernos. Joel 2:18 de la Biblia de las Américas dice: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. ¿Qué hace el celo humano? El celo humano lo que hace es tratar de destruir al otro. Los celos humanos son posesivos. Los celos de los hermanos de José fueron posesivos en el deseo de proteger su posición dentro de la familia. Lo que hicieron fue tratar de eliminar a su hermano y eso era algo malo. Los celos de Dios son con un propósito bueno. Él nos anhela celosamente. Los líderes religiosos estaban tan literalmente siendo consumidos, hirviendo de celos, que estaban siendo dominados por la envidia. Y es claro que la envidia y los celos llegan al punto de controlar a una persona. La persona pierde su habilidad de discernir, pudiéramos decirlo de esa manera, cuando los celos llegan de una forma tan posesiva. Les impide pensar cuerdamente, analizar lógicamente. Porque su deseo por aquellas cosas que quisiera tener y no tiene, y que otro tiene, lo llena de malestar, lo llena de ira. Un exitoso ministerio trae celos, y los celos conducen a otras cosas y odio. Eso es una realidad. Vemos también en la Escritura cómo María y Aarón en un momento determinado sintieron celos con Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó lepra a María y fue alejada del campo. O sea que esto es algo que sucede hasta dentro de las familias. ¿Cuántas veces vemos familias destruyéndose por situaciones dentro de la misma casa? Tal vez un hijo se siente que tiene menos preferencia que otro. Y desde luego, como padres tenemos que hacernos una autoevaluación si es que en verdad estamos fallando en eso, como falló Jacob con José. Pero estos problemas que se crean en la misma casa es precisamente por eso, por querer alcanzar algo que otro tiene y yo no tengo y yo quiero. Juan 11:47, estos principales sacerdotes que estaban con ese odio, estos saduceos que querían estar o eliminar a estos apóstoles. Algo similar sucedió con Jesús en Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, similar a lo que estaban haciendo ahora los apóstoles. Y el versículo 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso era un invento de ellos. que estaban buscando excusas para poder eliminar a Jesús. D.A. Carson dice, como una chispa que enciende el celo ministerial, muchos están más interesados en la multiplicación de su propia reputación que en la multiplicación de la iglesia. Pero cristianos que viven con valores eternos se gozan con el éxito de hermanos y hermanas en Cristo. Celo ministerial. Celos dentro de la iglesia. Celos porque un hermano tiene ese don, X don. Celos porque una hermana tiene esa capacidad de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque se crea un espíritu de competencia. Y cuando estamos dentro de la iglesia, aquí no estamos compitiendo. Aquí estamos sirviendo todos como grupo, como familia. Estamos uniendo nuestra fuerza, nuestro don, nuestra capacidad para poder en conjunto brindarle esa alabanza al Señor. Con nuestro servicio, con nuestros dones, con nuestras capacidades, con aquello que podemos desempeñar. Pero hay lugares. Y yo sé, y estuve, donde era una competencia. Que el fulano de tal es hecho, wow, el jefe o el director o coordinador de tal ministerio. Ya, no solamente los demás lo veían con desagrado, sino que este hermano se creía que, wow, había sido elevado a una posición altísima. O sea que es algo que existe en el ser humano. El deseo de ser exaltado. Y era lo que veíamos en el versículo anterior, cuando leíamos acerca de no hacernos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, porque precisamente la vanagloria que algunos representan o manifiestan en algún aspecto de lo que pudieran estar haciendo al servicio del Señor, crea irritación en otro. ¿En quiénes? En aquellos que quieren eso. Y causa ese disgusto. Lo que tenemos que hacer es quitarnos ese mortal engaño que es la envidia y los celos para que podamos ayudarnos unos a otros y crecer a la semejanza de Cristo y glorificar a Dios. Los líderes religiosos se llenaron de celos y no llaman a los apóstoles a tener un debate acerca de la resurrección. Ellos no estaban con eso. Recordemos que los saduceos no estaban a favor. Ellos no creen en la resurrección y los apóstoles lo que estaban predicando era la resurrección de Jesús. Pero ellos no los llaman a tener un debate, sino que les echaron mano y los pusieron en una cárcel pública. Anteriormente, cuando ellos los detuvieron, ellos estuvieron en un lugar en el recinto donde estaba el templo. Pero ahora no, los pusieron en una cárcel común y corriente, donde estaban más personas y donde era dirigida por los romanos. Eso hicieron ellos, una cárcel pública. Y lo impactante es la manera en que Lucas nos cuenta cómo ellos salieron de allí. Dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel, lo sacó. Vemos aquí lo fácil que es para el Señor sacar de la cárcel a alguien cuando es su voluntad. Cuando es la voluntad de Dios, Él lo hace. ¡Wow! Tremendo. Pero no siempre fue así. Algunas veces lo hizo, algunas veces no. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Que Dios actúa como Él quiere. Él no siempre hace lo que creemos o queremos que haga. De hecho, Dios liberó a los discípulos de tal manera en esta ocasión que ni siquiera los guardas se dieron cuenta. Pero Dios no evita que ellos reciban unos azotes que veremos en el versículo 40 a manos de estas mismas personas. En Hechos 12:1, Herodes decapita a Jacobo. En ese mismo contexto, Pedro es apresado y iba a ser expuesto de una manera en que iba a ser condenado también. Y el Señor lo liberó. Liberó a Pedro, no liberó a Jacobo. Es Dios, Él hace como Él quiere. El ángel viene y no solamente les abre las puertas de la cárcel, sino que les da una misión. Él les dice, sacándoles dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y pónganse de pie, es decir, vayan y párense y prediquen el evangelio. Esa misión va a requerir valor, no para huir, valor para ponerse en pie y no retroceder. Un mandato. La misión es de Dios porque ha enviado a este ángel. Por tal razón es un asunto de obediencia a la voluntad de Dios. Lo que Él manda hay que obedecerlo. Dice, anunciad al pueblo. Y lo interesante es que los está enviando al mismo lugar donde fueron apresados el día anterior. Al mismo lugar. También les dice qué es lo que deben predicar. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es específico el ángel. Todas las palabras de esta vida. Ustedes no van a ir a predicar un mensaje ecuménico, que todos los caminos conducen a Dios, no. Ustedes no van a ir a predicar la mejor vida ahora. Ustedes no van a ir a predicar cómo hacerse un campeón. Ustedes no van a ir a predicar cómo aportar dinero y ganarse el 1,000 por 1. Ustedes van a ir a predicar el evangelio. Van a ir a predicar el evangelio. Todas las palabras de esta vida. Eso es el evangelio. Y de hecho, Pedro, en Hechos 3:15, identifica a Jesús como el autor de la vida. Dice, las palabras de esta vida son las que van a anunciar. ¿Quién está anunciando el evangelio? ¿Quién es el autor de la vida? Jesús, Hechos 3:15. Jesús mismo tiene palabras de vida. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Jesús mismo, en sí mismo es vida. Cuando leemos en Juan 14:6, yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús es el mensaje de predicar. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, que la vida eterna está en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Es la realidad. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, si tú estás en Cristo, tienes garantizada la vida eterna. Y ese es el mensaje siempre, estar en Cristo. Si estás en Cristo, tienes la vida. Si no estás en Cristo, dice el versículo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay puntos intermedios. O es blanco o negro, no hay gris. El que está con Él tiene la vida, el que no está no la tiene, punto. Es la realidad. Jesús dijo, el que no es conmigo en mi contra está. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que estar en Cristo es tener la vida. El que rehúsa a Cristo, creer en Él, no tiene la vida. Jesús es la vida. Jesús le dijo a algunos, y este es uno de los puntos claros. Nosotros como reformados entendemos las verdades bíblicas. Nosotros sabemos que Dios llama. Pero Jesús mismo, y yo lo he dicho varias veces, nos dice a nosotros en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengas vida. O sea que hay que venir a Cristo para tener vida. Hay que venir a Cristo para tener vida. Ven a Jesús para que puedas tener vida. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tendrás vida. Es de la forma en que Juan cierra su evangelio en Juan 20:31. Creyendo y para que creyendo en Él tengas vida. No es solamente creer en un momento, Sí, creemos en un momento. Pero esa fe, esa creencia, esa confianza, que es lo que significa la palabra fe, creer en Él, es algo que se tiene que mantener creyendo. Es una actitud continua. Ah, yo creí hace tantos años, pero ya como que ha disminuido esa creencia que yo tenía, ¿no? Creyendo para que tengáis vida. O sea que el mensaje de del ángel a los apóstoles es que vayan y prediquen a Jesús. Vayan al mismo lugar donde fueron arrestados. Vayan y en contra o desafiando a estos líderes religiosos, continúen predicando a Cristo. Predicando toda palabra de esta vida. Y es lo que nosotros no nos cansamos de predicar. Palabras de vida. Y esas palabras son para todos. Para jóvenes que están aquí. Para personas de mediana edad. Para personas adultas. Esto no es solamente para un determinado grupo de personas. Todos necesitamos el Evangelio. El día de arrepentimiento es hoy. No sabemos mañana. La muerte no escoge edades. Todos, en algún momento, nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y si no estamos con Él, estamos condenados. Hay un tribunal que es para galardones. Es para aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Pero hay un tribunal que es el del trono blanco, y el que no está en Cristo va a ser echado al fuego. Finalmente, ellos fueron y obedecieron. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos no se quedaron callados. Ellos no se fueron a esconder a Galilea. Ellos no se fueron remotamente donde nadie los encontrara. Ellos fueron precisamente al lugar donde ellos los habían detenido. Era la hora del sacrificio de la mañana. Era el momento en que toda la congregación de Jerusalén empezaba a llegar. Ellos estaban ahí precisamente para ser vistos. ¡Wow! ¡Qué valor! ¡Qué valor! Repentinamente entran los apóstoles en aquel lugar donde fueron arrestados y empiezan a enseñar las mismas cosas por las cuales fueron arrestados. Este es un ejemplo de fe, este es un ejemplo de valentía, esta es una fe decidida, un amor por Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos manifestar. Un amor verdadero, una fe original, una valentía, desechando todo aquello que pueda causar envidia, todo aquello que pueda causar malestar, todo aquello que pueda causar incomodidad por los logros o éxitos de otra persona. Porque para la obra de Dios no hay competencia. Gloria a Dios por aquellas personas que tienen mejores dones que los que nosotros tenemos y que puedan servir con un corazón limpio a la obra del Señor. En conclusión, entonces, necesitamos unidad, necesitamos amor, necesitamos ese temor delante de Dios, ese temor que amenaza la vida, para podernos conducirnos en una verdad, en una santidad, en encaminarnos cada día más a Cristo de una manera que glorifiquemos a Dios. Dice el versículo: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos cómo continúa este proceso del Sanedrín al ir a buscarlos a ellos y no los encontraron en la cárcel. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia y que Dios nos dé humildad y complacencia con aquello que Él nos ha dado, para que lo podamos glorificar. Amén. Oramos entonces. Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque nos damos cuenta, Señor, que nuestro corazón es un corazón que